Hola Jorge, a todos nuestros queridos hermanos que nos escuchan siempre por estas ondas. Hoy vamos a comenzar pues un estudio nuevo, un estudio de el papel de María en las Escrituras. Así que comenzamos pues este estudio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te pedimos que vengas en nuestra ayuda, que envíes el Espíritu Santo, el dador de vida, el mismo que engendró a Jesús en el vientre de María, que venga cada uno de nosotros y abra nuestro corazón, nuestra inteligencia, nuestro espíritu, nuestra mente y nuestros oídos al poder de su palabra para que ésta pueda hacerse vida en nosotros. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. María, Madre de la Iglesia,
Ruega
ruega
por
por nosotros.
nosotros.
Pues vamos a hablar de esta muchacha humilde del poblado de Nazaret. Un poblado que ni aparecía en los mapas ni nunca se menciona en la Biblia. Un poblado perdido en las montañas de Galilea y que de repente se ha visto metida en el corazón de millones de hombres y mujeres en estos últimos 20 siglos. Y no solo metida en el corazón de millones de hombres y mujeres, metida en el centro de múltiples controversias desde hace mucho, mucho tiempo. Y por eso uno se debe preguntar, ¿quién es esta joven Galilea, de un lugar desconocido, a quien nada más y nada menos que el ángel Gabriel llamó llena de gracia? Y nada más y nada menos que Isabel, la esposa de un sacerdote de Zacarías, llena del Espíritu Santo, la llamó bendita entre todas las mujeres. Pero para entender el papel de María en el plan de la salvación, tenemos que ver el papel de María en las Escrituras. Eso lo dijo ya el Papa Pablo VI, que precisamente de la semana que viene hace años que falleció, el día de la transfiguración del Señor. Pablo VI, cuando escribió la instrucción Marialis Cultus, él dijo que para entender a María había que verla dentro de las Escrituras, que María fuera de las Escrituras se pierde el sentido del plan de María dentro de este acto de la redención. Por eso, para entender el plan de María, tenemos sin duda que ir a las Escrituras. Y María está desde el comienzo de las Escrituras. Desde casi el mismo momento de la creación aparece
En el
en
Génesis.
el Génesis.
Sí, porque la gente piensa que aparece solamente en el Nuevo Testamento.
No, María está prefigurada desde el Génesis. Y vamos a ver después porque María es la contrapartida de Eva. Es la nueva Eva, según ya hablaba San Ireneo de Lyon en el siglo II. María aparece en Génesis 3:15, donde Génesis 3:15 dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza, mientras tú le acecharás su calcañar. Con esta primera profecía, que de hecho se llama la protoprofecía, es la primera de todas las profecías, comienza la historia de la salvación. Aquí en Génesis 3:15 comienza la historia de la salvación. ¿Y qué ha sucedido aquí en Génesis 3:15? El hombre, tentado por el maligno, ha optado por la desobediencia al Dios que lo creó. Todos sabemos la historia de Génesis, cómo el demonio pues tienta a la mujer, ¿no? Y primero se dirige a la mujer. Y mucha gente, pues, a veces que piensan que el demonio se dirige a la mujer porque es la más débil, mucha gente piensa en eso y nada más lejos de eso. El demonio se dirige a la mujer porque es la más fuerte. El demonio sabe que si convence a ella, atrás convence al esposo. De eso no tenga la menor duda, que el demonio sabe por dónde iba la cosa. Y además, el demonio odia al ser humano. Pero de entre el hombre y la mujer, el demonio odia profundamente más a la mujer.
Porque es la que crea vida.
Exactamente, a pesar que nosotros engendramos vida, es dentro del vientre de la mujer donde se desarrolla la vida. Y el demonio odia profundamente la vida. Por eso es que odia al hombre, pero odia más todavía a la mujer. Y por eso odia el matrimonio. Y por eso odia a los niños no nacidos. Todo esto viene por el odio feroz que tiene a la vida, porque eres señor de la muerte. Y vemos que por eso quien se dirige Satanás, se dirige a la mujer, y la mujer pues dialoga con él, gran fallo de la mujer, y la mujer es convencida por Satanás, a hacer la voluntad de Satanás, decir no sigas lo que Dios te dijo, haz lo que tú creas que es bueno para ti y es sabroso para ti. Claro. Y ese es el pecado original. Cuando el hombre y la mujer escogieron y escogieron mal, se cerró las puertas del paraíso para el hombre y la mujer. Todo lo que tenían dado gratis de Dios lo habían perdido. Y eso es lo que quiere decir la Escritura cuando dice que el hombre y la mujer se dieron cuenta que estaban desnudos. Ellos se veían desde antes, ¿no? Y sabían que estaban desnudos. Lo que quiere decir la Biblia es que el hombre y la mujer se dieron cuenta que todo lo que tenía venía dado por Dios y que lo habían perdido instantáneamente. Eso es lo que quiere decir que se vieron desnudos. Se vieron totalmente indefensos delante de la creación. Y inmediatamente, cuando sucede el pecado, que el paraíso se cierra para el hombre. Paraíso quiere decir el lugar este de donde el hombre vivía en un bienestar increíble, donde no había maldad, donde no había desobediencia de Dios, donde todo era armonía. Cuando se ve privado de esto, comienza el peregrinar del hombre. El hombre sale caminando, él y su mujer. Por eso es que es tan interesante que cuando María concibe a Jesús, lo primero que hace María es salir caminando. Uh-huh. Pero ya no huyendo de la maldición, sino buscando servicio, servir a Isabel. Pero estamos todavía muy, muy lejos de este momento. Comienza esta peregrinación que decimos en la Salve, muy bien dicho, por este valle de lágrimas, por este valle de angustia, en lo que se convirtió el mundo después del pecado. Y porque acuérdate que este hombre y la mujer vivían dentro de la gracia, dentro de la amistad de Dios. Dios y ellos eran amigos. Uh-huh. Había una armonía total entre ellos y Dios, entre ellos y la creación. Y de repente se dan cuenta que todo eso lo perdieron. Ni amistad con Dios, ni comunión con Dios, ni comunión con la creación. Todo se vuelve hostil. Y vemos que también eso tenía que ser un shock muy grande para los primeros padres, cuando se sintieron totalmente desprotegidos. Y esa pérdida de la gracia de Dios en ellos, y por supuesto, si tú pides toda la gracia, estás en pecado. Uh-huh. Ese es el pecado original que comienza en estos hombres y que se va a partir de ahí todos los hijos y las mujeres de los primeros padres van a nacer sin la gracia, o sea, en pecado, sin la asistencia de Dios, sin la asistencia interna de Dios. Y eso es lo que constituye lo que llamamos el pecado original, que no es que tú naces con un pecado, sino que tú naces sin la gracia.
Uh-huh. ¿Qué es lo que la gente piensa? Mayormente piensa de que nosotros, o sea, nacemos con algo, ¿no?
No, nacemos sin algo. Ese algo con que no nacemos es la gracia. Y si tú no tienes gracia cuando naces, naces en pecado. Claro. Por eso que después bautismo te retorna la gracia que perdieron nuestros primeros padres. Pero todavía nos falta un poco para eso. Y fíjate que en este contexto de decadencia de todo, de decadencia de la gracia, decadencia de la relación con la creación, decadencia de la relación entre ellos como pareja. Porque acuérdate que lo primero que dice Adán, esa mujer que tú me diste. Uh-huh. Como diciendo, esa no es mía, tú fuiste el culpable que me la diste. O sea, inclusive la relación entre el hombre y la mujer se desbarató. Nosotros no podemos entender la gran catástrofe que fue el pecado original. El Señor podía haber desbaratado, podía haber acabado con la creación y volver a hacer una creación nueva. Otra vez comenzar desde el principio, pero sin embargo el Señor no destruye lo creado, porque cuando el Señor hace algo no se arrepiente de lo que hace, sino que el Señor va a restaurar lo caído. Uh-huh. Es como que tú tienes una casa que tú quieres mucho y la daña un huracán. Tú tienes dos opciones: la tumba y haces una nueva, o si te gusta mucho la antigua, la reparas. Claro. Esto es lo que el Señor va a hacer, va a reparar la creación. Pero por eso también lo van a decir los padres, lo van a decir también, si por una mujer entró el pecado, por una mujer vendrá la salvación. Y por eso el Señor, en vez de destruir la creación, el Señor la va a restaurar. ¿Y a través de qué fue hecha la creación? La creación no fue hecha con las manos de Dios. La creación fue hecha con la palabra de Dios. Dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios. Y para nosotros la palabra es un sonido que sale de nuestra boca. Pero el misterio es que en Dios la palabra no es un sonido, la palabra es una persona. Por eso que la persona de la Segunda Trinidad se le dice el Verbo. Así es. Es la palabra activa de Dios. Misterio de Dios que nosotros no entendemos. ¿Por qué para nosotros es un sonido y para Dios es una persona? Me imagino que como las hormigas no entenderán por qué nosotros no nos comunicamos con antena y nos comunicamos con ruido. Sí, que yo no lo entienda no quiere decir que no sea posible.
Claro.
Y Dios, por eso Dios desde el comienzo crea al hombre a través de su palabra. Y lo dice Génesis, que mientras va creando con su palabra, el Espíritu va santificando. Aquí el Espíritu dejó de santificar lo creado, porque el hombre no aceptó la voluntad de Dios. Y por eso, si todo se hizo a través de la palabra, ¿quién tiene que venir a restaurar lo caído? La palabra. Si todo se creó por el Verbo, ¿quién tiene que venir a restaurar al hombre? El Verbo.
El Verbo.
¿No? Por eso es como yo siempre pongo el ejemplo, como si tú con un aire acondicionado se te tiene garantía y se te rompe a las 2 semanas, tú llamas a quien te puso el aire para que te lo arregle.
Claro.
Así es. Todo se hizo a través del Verbo. El Verbo es el que viene a restaurar la creación. Por eso es que el Verbo se va a hacer uno como tú y como yo. No nos va a restaurar siendo espíritu. Nos va a restaurar siendo tú y yo. La restauración del hombre no es una restauración externa, es una restauración interna. Por eso que Dios se va a hacer como tú y como yo para entendernos a ti y a mí y para enseñarnos a vivir en la voluntad de Dios. Pero como el Verbo se va a hacer hombre como nosotros para restaurar la humanidad, tiene que nacer de una mujer. Y yo me pregunto, ¿Dios podía haber bajado de una nube? Sí,
sí podría haber.
Eres todopoderoso. Podía haber salido de una cueva. Sí, eres todopoderoso. Pero Él quiso nacer de mujer. Por eso sí, Él quiso nacer de mujer, es que esta mujer es importante. Y si para Dios esta mujer es importante, ¿cómo para ti no va a ser importante? Desechar a María es desechar la obra y la voluntad de Dios. Tú no puedes desechar al engendrador del Verbo si tú dices que amas al Verbo. Por eso en este estudio vamos a ver la figura, el lugar que tiene María en el plan de la salvación. Por eso es muy importante esta profecía, la protoprofecía. Y fíjate que aquí hay dos personas en Génesis 3:15. Una es Satanás, caído ya. Y el otro, una mujer. No hay más ningún personaje. Por mucha vuelta que le den en todas las Biblias protestantes, en esta protoprofecía hay dos personajes, Satanás y una mujer. ¿Y cuáles son las palabras del Señor? Enemistad pondré entre ti, Satanás, y entre la mujer. No entre esta mujer, entre la mujer. Una mujer que vendrá. Y después dice, él te pisará la cabeza mientras tú acechas su calcañar. Y aquí es muy importante, porque yo me di cuenta bien de esto cuando leí las escrituras en la Torá hebrea. Porque en la Torá hebrea dice, ellos te pisarán la cabeza mientras tú le acechas al calcañar. No dice él, refiriéndose a Jesús, y no dice ella, refiriéndose a María. Dice, ellos te pisarán la cabeza. Eso lo vamos a ver, quiénes son ellos, al final del estudio, porque todavía nos queda bastante para comenzar. Al final vamos a ver quiénes son ellos. No hay duda que María le aplastó la cabeza al demonio cuando hizo la voluntad de Dios y le dijo sí, en comparación con Eva que le dijo no. No hay duda que Jesús es el gran aplastador de la cabeza de Satanás en la cruz, cuando no le hizo caso a Satanás y murió obediente al Padre. O sea, eso está implicado. Pero dice, ellos te aplastarán la cabeza. Ellos, ¿quiénes son los ellos? La simiente de la mujer, en plural. O sea que la profecía dice, pues voy a poner esta enemistad entre ti, Satanás, y entre la simiente de la mujer. Cuando se dice simiente, que es la descendencia de la mujer. Ellos, la descendencia de la mujer, te va a pisar la cabeza. Mientras tú le vas a querer, no dice que le muerde, le acecharás, le vas a querer morder el calcañar. No dice nunca que tú le muerdes el calcañar. Tú vas a acechar el calcañar de la descendencia de la mujer. O sea, hay guerra total. Primero, ante que todo, hay una guerra a muerte entre Satanás y una mujer, que por supuesto no es Eva.
Claro.
Y que por supuesto no es la iglesia, porque aquí estamos hablando de una mujer al comienzo de toda la escritura, cuando todavía no existía la simbología del Apocalipsis. O sea, esto es pura primera palabra de Dios. Y además no puede un símbolo, porque nosotros no nacimos de un símbolo, nosotros nacimos de una mujer, de Eva. Enemistad total entre una mujer, en guerra con ella, y entre los descendientes de la mujer. Los seguidores de Satanás van a querer hacer fracasar a la descendencia de la mujer. Pero la descendencia de la mujer le va a pisar la cabeza a Satanás. En este momento Satanás está representado como una serpiente. Y si tú has visto los documentales de Discovery Channel y de todos esos lugares, a la serpiente, cuando tú la agarras al comienzo de la cabeza, le quitas todo el poder a la serpiente. Uh-huh. Fíjate que las serpientes venenosas se agarran por la cabeza.
Así es.
Cuando tú le aprietas la cabeza, ellos se quedan sin poder ninguno. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Satanás va a querer maltratarnos a nosotros. Pero nosotros tenemos poder para dejar sin poder a Satanás. Y ya dije nosotros, ya estoy adelantando lo que vamos a decir al final de los tiempos. La simiente de la mujer. Por eso es que la Torá dice ellos. Y a mí me causó gran sorpresa cuando yo vi que ellos estaban en plural en la Torá. Ahí fue cuando yo empecé a vislumbrar. De hecho, este fue el primer artículo que yo escribí de apologética en mi vida. Cuando yo empecé la apologética, el primer artículo que yo escribí, antes que ningún otro, fue este, por esta palabra ellos, que me llamó la atención. Un poco, fíjate que eso, ahí comienza la protoprofecía. Ahí comienza el plan de la salvación, comienza con esa profecía. Yo no voy a destruir la creación. Si por una mujer entró la desobediencia, por una mujer va a entrar la desobediencia. ¿Qué característica? Que entre esta mujer y tú, Satanás, va a haber una guerra sin cuartel y a muerte. Le dice el Señor, y te profetizo que los descendientes de esa mujer te van a dejar a ti absolutamente sin poder. Después de esto, la próxima referencia que hay de María, los encontramos en Isaías 7:14, donde Isaías 7:14, que es el profeta mesiánico por excelencia, dice, pues bien, el Señor mismo va a dar una señal. He aquí que la Virgen está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Esa es la próxima. Porque acuérdate que la revelación en la Biblia es parcial,
claro,
y progresiva. Por eso es que no podemos caer en el error de nuestros hermanos de otras iglesias, que ellos se basan
en el Antiguo Testamento,
en el Antiguo Testamento para hacer doctrina. Porque la doctrina del Antiguo Testamento va superándose según pasa se acerca el advenimiento de Cristo. Por siglo, que es lo único que supo el hombre. Enemistad entre una mujer y Satanás. No mucho más. Ahora, dice Isaías, te voy a dar la señal. ¿A quién él está hablando? Está hablando en la profecía que da a la casa de Israel, a Natán. Cuando dice, ustedes me han colmado ya mi paciencia. Tienen una señal, yo te la voy a dar. Una virgen concibe y pare. y su nombre se va a llamar Emmanuel. Que Emmanuel no es un nombre, es un título. Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Porque la gente dice, bueno, ¿cómo se llamó Jesús? No, porque Emmanuel es un título mesiánico. Por eso se llamará Emmanuel, pero a veces se llamará Padre de los Pobres, Dios Poderoso, Príncipe de la Paz. Son títulos mesiánicos. ¿Por qué mantuvieron Dios con nosotros en hebreo, Emmanuel? Yo no sé por qué se mantuvo en la traducción Emmanuel. Pero fíjate que esta profecía mesiánica por excelencia, y es la profecía principal mesiánica, se va a ampliar los datos sobre la mujer que aparece en Génesis 3.15. Solamente en Génesis 3.15 sabíamos que era una mujer. Ahora sabemos un poquito más. Sabemos que va a ser virgen. Uh-huh. Que va a ser el virgen. Y esto es muy... que va a engendrar un hijo varón en su virginidad. Y esto es muy, muy interesante, porque hay algunas Biblias que para mí traducen horriblemente esta palabra virgen, porque la traducen como muchacha. Y eso es un verdadero disparate, no de traducción, sino de interpretación. Yo por mucho tiempo estuve traduciendo los programas de Madre Angélica, las entrevistas que hacía Madre Angélica.
Así es.
Mientras ella estuvo bien, yo estuve traduciendo del inglés al español. Y muchas veces tú no puedes traducir la palabra exacta que la persona dice, porque cuando la traduce de un idioma a otro, no tiene sentido. Muchas veces tú tienes que buscar la palabra equivalente que exprese lo que la persona está diciendo. Porque fíjate, yo una vez oí una traducción que se hizo en uno de esos programas también por otra persona, y tradujo cuando Jesús tomó la última sopa, por last supper.
Claro.
Pero last supper no es la última sopa, es la última cena. ¿Tú me entiendes? Claro. Tú tienes que buscar la palabra similar, porque si no es un desatino lo que tú estás traduciendo. Uh-huh. Y tenemos la palabra que usa el profeta Isaías es la palabra muchacha. Traducida literalmente, está bien. Traducida a lo que quiso decir Isaías, es un disparate. Porque fíjate lo que dice Isaías. He aquí la señal. Una muchacha va a dar a luz. ¿Eso es una señal?
No es nada raro.
¿Cuántas muchachas en Israel daban a luz en ese momento y en todos los años siguientes? Ahora, el problema es que la palabra almaj es la que se traduce como muchacha o doncella. Una muchacha, una almaj, muchacha, doncella, tenía que ser virgen en Israel. Primero, porque si la muchacha perdía su virginidad fuera del matrimonio, la apedreaban. ¿Te acuerdas que José no quiso repudiar a María por eso? Cuando la muchacha se casaba, ya no se llamaba doncella, se llamaba mujer.
Así es.
La mujer de fulano. Entonces, cuando Isaías dice, he aquí que la almaj va a dar a luz, no quiere decir una muchacha cualquiera, va a decir una muchacha que es virgen. Y la semana que viene vamos a ver cómo, cuando se traduce al griego, la palabra almaj no se traduce como muchacha, se traduce como paterno, que es virgen. Alguien que no conoció mujer. Solamente quería recordarles que estamos anunciando ya nuestro retiro en la Abadía Benedictina de Tampa, saliendo de Miami el viernes 5 de diciembre y regresando el domingo 7 de diciembre. Va a ser un retiro de profunda comunión espiritual. Va a ser un retiro de crecimiento espiritual basado en la obra del Espíritu Santo. Y se va a orar esa noche por la efusión del Espíritu Santo que descienda sobre todos los que van a ir al retiro. Va a ser un retiro fuerte, un retiro poderoso de crecimiento espiritual. Yo siempre anuncio primero nuestro grupo retiro y después lo anuncio en la radio. Solamente los monjes nos permiten llevar 80 personas y nos quedan 25 puestos. Es lo que nos queda en el retiro. Por eso se los digo, porque parece que falta mucho tiempo para diciembre, pero a la vez que lleguemos a 80 puestos, no podemos aceptar a más nadie. Hay personas que me dicen que ellos van a dormir en un hotel y dormir no es problema. En el monasterio caben 200 personas durmiendo. Es que en la charla de conferencia más grande que hay, solamente caben 80 personas, que es lo que los bomberos permiten. O sea que más de 80 personas no podemos llevar. También quiero pedirle que oren por el monasterio de San Lío, que estamos muy contentos porque primera vez en muchos años tienen 7 novicios con menos de 20 años. Te contaba que el otro día cuando fui al monasterio me encontré una patineta en uno de los pasillos del monasterio, algo verdaderamente que nadie se puede imaginar que se va a encontrar en un monasterio benedictino. Pero es de uno de los novicios que tienen 18, 19 años. Damos gracias a Dios por esas vocaciones. Por eso los animo que si están interesados en este retiro, pueden ya llamar a Mildred al teléfono 305-303-1340. Repito, 305-303-1340. Que el Señor los bendiga, los mantenga sobre la roca, que es la iglesia. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.
Amén.